Son las 4, son las 3 en Canarias. Como dice Expósito, una buena hora para escuchar la radio. Quizás la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte hoy en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, esta tarde de Jueves Santo, día de descanso, de devoción, de procesiones, de cofradías en sus días grandes, de crucificados en la calle. Así atronaba este mediodía la voz de la Legión en Málaga, desembarcando en puerto para trasladar al Cristo hasta su trono procesional, como cada año. Como toda la vida en Semana Santa, tradición, ante miles de personas, entre miles de emociones, porque es imposible no emocionarse ante una imagen y un sonido así, absolutamente imposible, digo yo creo, incluso fíjate aunque seas alcaldesa de Barcelona. Es Semana Santa y en COPE la vivimos contigo con una programación especial en la que desde esta misma tarde te vamos a trasladar en directo el sonido y el ambiente desde un montón de puntos de España y también de fuera, porque dentro de un rato el Papa va a celebrar una misa muy especial en un centro de refugiados a 30 kilómetros de Roma. Va a ser la tradicional misa de la Cena del Señor en la que Francisco lavará los pies a 12 personas en señal de humildad, de entrega y de servicio a los demás, tal y como hizo Jesús con sus apóstoles justo antes de la última cena. Esta vez el Papa va a lavar los pies a 12 refugiados. A 12 personas como Boubacar, de Mali, a quien tuve la suerte de conocer la semana pasada, junto a Ángel Expósito en el programa especial con los refugiados que hicimos en Sicilia, en Italia.
Yo llegué por barca, tras 4 jornadas. En el barco íbamos 28 personas, salimos de Libia y llegamos a Siracusa.
Los 12 refugiados ante los que el Papa se va a postrar esta tarde para lavarles los pies comparten esta misma historia, con matices, pero prácticamente la misma historia. La historia de una huida en busca de un mundo mejor y también la historia de la incomprensión del mundo rico a su llegada, cuando llegan aquí, a Europa. Francisco nos envía hoy a todos un mensaje de misericordia hacia quienes sufren mientras la Unión Europea sigue aún a estas alturas sin saber exactamente qué hacer con ellos, con los refugiados. Y en medio de la Semana Santa hemos recibido la noticia que no creíamos que fuera a llegar porque pensábamos que Cruyff podría con el cáncer. Pero no. Johan Cruyff, como te estamos contando desde un poquito después de la 1:30, ha muerto este mediodía en Barcelona, rodeado de los suyos, a los 68 años, y a esta hora el mundo entero, y no exagero, rinde homenaje a una figura que puso en pie a estadios de todo el mundo con su elegancia en el campo y con su fuerte personalidad en el banquillo. Ha muerto Cruyff, ha muerto el genio del fútbol total, el campeón de todo menos del mundo, el flaco que llevó al Barça a levantar su primera Copa de Europa y al que vamos a recordar, cómo no, durante toda esta tarde de Jueves Santo aquí en COPE. Soy Enrique Campo, así arranca la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Ángela Sánchez. Hola Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes Enrique, hasta ahora los ministros de Interior se reúnen en Bruselas para coordinar la respuesta de la Unión Europea tras los atentados en la capital belga. A esa reunión acaba de llegar el ministro español en funciones, Jorge Fernández Díaz, corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Ya llega diciendo que si hasta ahora hemos ido a remolque los terroristas, pues a saber que si queremos una unión de libertades, tenemos que tener más seguridad. A su llegada a esta reunión de ministros de Interior, ha añadido que hay que impulsar el programa de registro de datos de viajeros o el compartir información sensible entre países.
Y espero que, pues en fin, podamos aplicar el dicho de que no hay mal que por bien no venga. El mal de una tragedia como estos atentados terroristas nos traigan el bien de un impulso determinante en hacer efectivas, ejecutivas estas medidas que ya están diagnosticadas, el PNR, etcétera, etcétera, para ser más eficaces en el combate contra el terrorismo.
Por cierto, esta reunión también está prevista la llegada del ministro Interior belga, Jean Jambon, después de que haya presentado su dimisión rechazada por el gobierno. A esta hora todavía no ha hecho acto de presencia.
El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, anima a pensar en el mensaje de Cristo en estos momentos de dolor.
Monseñor Omella ha explicado en el espejo de la cadena COPE que hoy más que nunca, Jueves Santo, hay que buscar consuelo en las palabras de Jesús tras el miedo y la angustia que han provocado los atentados en la capital belga. Cristo ha dicho, sacó lo mejor que tenía y nos dejó la Eucaristía.
y nos dice: hoy lo mejor que tengo, que es el amor, que es lo que transforma el mundo. Ojalá en estos momentos seamos nosotros también tener esa mirada hacia la Eucaristía, hacia Cristo, que es fuente de amor y que rompe esa dinámica corrosiva que es el odio, que es la venganza y que son las guerras y los atentados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha admitido en Buenos Aires que en el pasado su país no hizo lo suficiente por la defensa de los derechos humanos en países como Argentina. Obama, que ha confirmado la desclasificación de más documentos sobre la dictadura y ha destacado la responsabilidad de Estados Unidos para afrontar el pasado con honestidad y transparencia. Y todavía un apunte más en la crónica internacional. Acabamos de conocer que el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha condenado al líder serbo-bosnio Radovan Karadžić a 40 años de prisión por el genocidio de Srebrenica y otros 9 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad en la guerra de Bosnia.
Conmoción por la muerte de Johan Cruyff. Los Reyes han enviado un telegrama de pésame a sus familiares y el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha destacado la figura del mítico jugador al que ha definido como luchador incansable. Reacciones también en el mundo del fútbol, Guillermo Cantabrana.
A medida que transcurren los minutos, vamos conociendo nuevas reacciones sobre el fallecimiento de Johan Cruyff, una pérdida que afecta a todo el mundo del fútbol, aunque sobre todo afecta a Barcelona. ¿Cómo se está viviendo la noticia desde la ciudad condal, José Luis Gil?
Con consternación y estupefacción en Barcelona y en todo el planeta fútbol al conocerse hoy el fallecimiento de Johan Cruyff a esos 68 años, víctima de ese fulminante cáncer de pulmón. El comunicado oficial del Barcelona alude a Cruyff como una leyenda. Nota oficial también de pésame del Real Madrid. Otros clubes como Villarreal, Valladolid, Eibar y Celta se suman en las redes sociales al duelo en el mundo del fútbol. Reacciones desde dentro del vestuario, también del propio presidente Bartomeu a nivel individual en su Twitter: como jugador y como entrenador cambiaste la historia de nuestro club. Un Johan Cruyff que ahora mismo es tendencia, trending topic en el timeline de Twitter.
Hemos conocido también las primeras reacciones de la selección española, que está concentrada en Italia. Los primeros en hablar han sido Gerard Piqué y Vicente del Bosque.
Muy, muy tocados y una triste noticia, ¿no? Como entrenador cambió un poco la historia del club, ¿no? Creo que lo que somos ahora, somos lo que somos gracias en gran parte por Johan Cruyff y agradecerle eso.
Pues impresionado porque la pérdida de una persona, además, que ha significado mucho en el fútbol español a nivel de jugador y también como entrenador.
Esta tarde la selección española jugará un partido amistoso contra Italia a las 9:45 en Udine. Se podrá seguir aquí en la cadena COPE en tiempo de juego.
Gracias, Guillermo. Gracias, Ángela. Y durante toda la tarde, lógicamente, te iremos contando la última hora de todo lo relacionado, todas las reacciones y homenajes previstos también en torno a la figura de Johan Cruyff.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo sigue mirando hoy también a Bruselas, donde poco a poco va regresando la vida rutinaria. Los transportes ya están funcionando con normalidad, por ejemplo, salvo el aeropuerto de Zaventem, que va a seguir cerrado hasta el sábado. Prácticamente todas las tiendas también están abiertas. Eso sí, es inevitable que en la ciudad se siga respirando tristeza y no hay absolutamente ni rastro de bullicio en las calles. Muchos bruselenses hoy se han quedado en casa. Han trabajado desde casa, funcionarios de las instituciones europeas, periodistas que cubren habitualmente esa información. Algunos han podido regresar a sus países de origen para pasar la Semana Santa. Otros se han quedado allí, como Miguel Sánchez, el corresponsal de la cadena COPE. Hola, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, ¿por dónde pasa la última hora a esta hora desde Bruselas?
Pues la última hora pasa por la reunión que están manteniendo ahora mismo los ministros de Interior. Todos han ido llegando con un mensaje en la mente o con una idea en la cabeza, que es simplemente la de impulsar todas aquellas medidas que estaban sobre la mesa pero que se han ido retrasando. Todos somos conscientes de las medidas que eran necesarias para hacer frente al terrorismo y somos conscientes porque ya se pusieron encima de la mesa tras los atentados de París, pero hasta ahora no ha llegado una aprobación formal. Hablamos del PNR, que a la gente ya le tiene que sonar esas siglas, que no es otra cosa que el programa de registro de datos de viajeros. Eso se le intentó dar un impulso, de hecho se esperaba que fuera aprobado a principios de año ya de modo definitivo por el Parlamento Europeo, pero las diversas oposiciones de algunos grupos políticos, las reticencias, han provocado un nuevo retraso y a estas alturas la Eurocámara sigue sin darle luz verde. También se habló de la creación de una agencia europea de inteligencia. Eso sería más difícil al crear una nueva institución, al ceder información sensible, pero sí se puede avanzar compartiendo información entre los diversos Estados miembros. Eso es lo que provoca o lo que facilita la actividad de los terroristas y los ministros son conscientes de ello. Ha dicho una frase el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a la entrada, que es: hasta ahora siempre hemos ido a remolque de los terroristas, vamos a ver si ahora nos podemos poner por delante.
Oye, hablando de los terroristas, ¿sigue la caza al terrorista? ¿Qué sabemos sobre la investigación?
Pues sigue la caza al terrorista, la novedad la contábamos esta mañana en la cadena COPE con Carlos Herrera, que ya no serían dos los huidos, sino que ya no sería uno el huido, sino que presumiblemente serían dos. ¿A qué se debe este cambio? A que una cámara de vigilancia del metro de Malbec grabó al suicida, a ese terrorista que se hizo estallar dentro de la estación, llevándose la vida de decenas de personas, le grabó junto con otro acompañante que portaba también una maleta. No se había dado a conocer esa información hasta ahora. Lo que no sabemos es si esa persona huyó, si esa persona se hizo estallar y murió también en ese atentado, o si esa persona podría ser incluso la misma que huyó del aeropuerto después de poner una maleta cargada de explosivo junto con otros dos terroristas que también se hicieron estallar. Por tanto, son las líneas de investigación con las que se trabaja actualmente. Toda la investigación continúa, todo el trabajo continúa. Durante la mañana ha habido varios registros, dos en concreto, según ha dado a conocer la Fiscalía en los apartamentos de los terroristas, y se sigue esperando nueva información. Como decías, el pánico sigue presente en la ciudad. Muestra de ello es que durante la mañana ha habido dos estaciones, en Mons y en Lovaina, en dos ciudades cercanas, que han sido evacuadas por paquetes sospechosos. Luego, pasados unos minutos, nos dábamos cuenta de que no era nada. En el caso de una de ellas,
pero
era simplemente un termo.
La sensibilidad,
esa sensación de pánico está.
Claro. Oye, en cuanto a las víctimas, ¿qué sabemos? ¿Cuál es el último balance?
Sigue sin dar un balance actualizado, porque parece que se va estabilizando. La novedad aquí sería que la Fiscalía daba a conocer esta mañana que no se avanza en las tareas de identificación. Parece que se requieren muestras de ADN debido a que había fallecidos o había víctimas de 40 nacionalidades distintas y cada país tiene su propio protocolo a la hora de entregar esas muestras de ADN para cotejar con los restos que se pueda haber encontrado. El número de víctimas mortales se situaría en torno a 31, 32, dicen, dependiendo a quien consultes. El número de heridos sería 300 y de ellos 61 seguirían en cuidados intensivos. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona. El fiscal ya dijo que temía que la cifra de fallecidos aumentara finalmente.
Sí, señor. Esa es la última hora desde Bruselas. Miguel, mil gracias. Seguimos en contacto a lo largo de la tarde.
Un abrazo.
Y ya, si puedes, te echas una siesta en algún momento o descansas.
Difícil.
Si puedes. Un abrazo fuerte. 31 muertos, aún ninguno de ellos sin identificar, más de 300 heridos. Entre esos más de 300 heridos hay 9 españoles. Rubén Corral, ¿qué sabemos de ellos?
¿Qué tal, Enrique? Pues la verdad es que no tenemos muchos datos, pero podemos contar que 4 de los 9 españoles que resultaron heridos el pasado martes continúan hospitalizados, aunque con pronóstico favorable. Su vida no corre peligro, esa es la buena noticia. 3 fueron dados de alta hospitalaria durante las primeras horas, mientras que otros 2 han recibido el alta entre ayer y hoy. Entre los heridos, pues poco te puedo contar. Hay una mujer y su hijo menor de edad, una estudiante de Almería que se encontraba en la capital belga realizando las prácticas de un máster, y quizás el caso del que más datos tenemos es de una mujer de 45 años, natural de Miranda de Ebro, que trabaja en las instituciones europeas y que se recupera de las heridas sufridas en la explosión que se registró en la estación de metro de Malbec. Esta mirandesa ha podido contar que tras la explosión logró salir hasta la boca de metro, donde se quedó sentada en el suelo y desconcertada por lo ocurrido, hasta que se puso en contacto con una amiga que acudió a buscarla antes de que la trasladaran al hospital. Lo curioso también nos puede dar un poco la idea de cómo funcionan estos casos, ¿no? El caos. Bueno, pues la madre de esta mujer ha reconocido que otros familiares la engañaron durante una buena parte del día de los atentados. Claro, no daban con la hija. Entonces, a la señora le dijeron: no, es que con el atentado las líneas de móvil están muy cargadas.
Y, es que, ¿qué vas a decir, verdad, en esos momentos?
Claro, es una mentira piadosa que todos haríamos lo mismo. Bueno, durante los últimos 2 días se han atendido numerosas llamadas de personas interesándose por la situación de sus familiares, de amigos, de compañeros de trabajo. Lo han hecho tanto en el Centro de Emergencia Consular de Madrid como en el Consulado Español en Bruselas.
Esa es la situación de los heridos, eso es lo que sabemos, y no queremos olvidarnos tampoco de la situación de los aeropuertos. En Semana Santa, muchos españoles que trabajan allí en Bruselas regresan a España y al mismo tiempo hay muchos españoles también que deciden pasar estos días en la capital europea o alrededores. Elena Grandal, ¿qué información tenemos sobre los vuelos entre España y Bruselas?
¿Qué tal, Enrique? Pues mira, lo primero que hay que decir es que el aeropuerto de Bruselas-Zaventem seguirá cerrado al menos hasta el sábado, así que los vuelos que iban a aterrizar allí están siendo desviados a los aeropuertos cercanos de Lieja y también el de Charleroi. Para hoy, las aerolíneas tenían programados 56 vuelos hacia y desde la capital belga en los aeropuertos españoles de Barcelona, también en Madrid, Málaga, Bilbao, Canarias también tenía programados vuelos, Alicante, Sevilla, Valencia, Pamplona y uno desde Vitoria. Uh-huh. De los programados, solo 10 se han cancelado, 8 en Barcelona y 2 en Pamplona. Los vuelos de Iberia programados para hoy y mañana se trasladan al aeropuerto de Lieja, que está a unos 100 kilómetros de Bruselas aproximadamente. Air Europa retoma hoy sus vuelos con los mismos horarios, pero también con rumbo a Lieja. Por cierto, que esta compañía ofrece a los usuarios solicitar y además de forma gratuita un cambio de fecha en vuelos a Bruselas o también incluso un cambio de ruta. Vueling también va a operar con Lieja y Ryanair ha anunciado que todos los vuelos que deben operar hoy lo van a hacer desde el aeropuerto de Charleroi, que está a unos 46 kilómetros de la capital. La aerolínea ha recomendado, eso sí, a aquellos usuarios que tengan reserva para volar desde Bruselas, que se dirijan a ese aeropuerto con al menos 3 horas de antelación para disponer de tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad que están siendo extremadamente estrictos.
Paciencia, por tanto, y el aeropuerto de Bruselas, que no reabrirá por lo menos hasta el sábado. Si recuerdas, tras los atentados de París el pasado mes de noviembre, España iba a jugar un partido amistoso en Bruselas frente a Bélgica. Y aquel partido se suspendió porque las fuerzas de seguridad buscaban en la capital belga a los terroristas. Y no iban mal encaminados, ¿eh? Para estos días, concretamente para el próximo lunes, estaba previsto también en Bruselas un Bélgica-Portugal que finalmente se ha trasladado a la ciudad portuguesa de Leiria. Hoy también hay partido de la selección española. España juega contra Italia en Udine a partir de las 8:30 de la tarde. Te lo vamos a contar en tiempo de juego, pero queremos saber también cómo están siendo las medidas de seguridad y todo lo que rodea a un partido que tenía que ser amistoso de rutina entre dos grandes equipos y que al final tiene unas circunstancias un tanto especiales alrededor. Nos vamos hasta allá con Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Oye, el seleccionador italiano Antonio Conte ya lo decía, claro, lógicamente que no es fácil preparar un partido sabiendo lo que ha pasado, pero que no jugar por miedo sería la verdadera muerte. Cuando echas un vistazo a tu alrededor, ¿notas ese ánimo también allí en Italia?
Pues fíjate, comiendo ayer en una pizzería nos preguntaba precisamente el camarero si estábamos seguros de que se iba a jugar el partido. Y la verdad es que nadie de la UEFA ni de las federaciones italiana y española había dicho lo contrario. Pero es verdad que existía en la gente la necesidad de saber si los atentados en Bruselas pues iban a afectar al desarrollo del partido. Y no va a afectar, o sea, no va a afectar por lo menos en la disputa. O sea, se va a jugar el Italia-España amistoso esta tarde. Lo que sí es verdad es que las medidas de seguridad se han aumentado, igual que lo han hecho en todo el país, no solo aquí en Udine, está al norte de Italia, sino por ejemplo en Roma se han protegido lugares emblemáticos, y aquí en Udine se van a extremar las medidas de seguridad. Los tres cuerpos de seguridad, la policía, los carabinieri y la Guardia de Finanza, van a estar presentes en el estadio, en el Dacia Arena. Le han dicho a la gente, el partido es a las 9:45, le han dicho a la gente que van a abrir las puertas a las 6:30, que los cacheos van a ser individuales, es decir, persona a persona van a tener que ir pasando todos un cacheo y que se van a formar colas larguísimas. A eso se añade que en Italia, no solo para este partido, sino ya desde hace tiempo, cualquiera que haya venido a ver un partido de Champions League, por ejemplo, de un equipo italiano, sabe que tiene que enseñar el DNI porque las entradas son nominativas, o sea que lleva el protocolo de entrar al estadio, va a llevar un rato.
Jo, normal, estarán pidiendo paciencia y que la gente acuda con tiempo, ¿no?
Sí, además han anunciado que van a venir, bueno, unidades con perros para detectar posibilidades de explosivos en los alrededores del estadio. O sea, es verdad que se han aumentado las medidas de seguridad. No,
sí, pero se aumentan las medidas de seguridad sobre medidas de seguridad que ya eran férreas. Porque en Roma, por ejemplo, hablabas de Roma. Yo pude estar en Roma hace apenas mes y medio, 2 meses, y el ejército estaba también en la calle. Y alrededor de un partido de fútbol las medidas ya eran muy altas, ¿no? Pero es más todavía.
Sí, hay que decir que Udine no es una ciudad militarizada ni nada parecido, o sea, no es Bruselas. Uno va por la calle, esta mañana he dado un paseo al hotel de concentración de la Astoria, que es el hotel de concentración de España, para recabar reacciones sobre la muerte de Johan Cruyff, y no hay especial presencia policial. La seguridad privada que viene con la Federación Española de manera discreta han aumentado los efectivos, pero no demasiado, y los carabinieri que están custodiando los hoteles están, podríamos decir que es una estampa normal. Lo que sí es verdad es que el nuevo estadio de Friuli, en el que caben 25.000 personas, las entradas llevan vendidas desde hace un mes, porque claro, viene España, que es la actual campeona de Europa, un equipo al que antes era nuestra bestia negra Italia, pero es que ahora no nos ganan desde hace 22 años, de cuando nos ganaron la última vez fue el codazo de Tassotti a Luis Enrique en Estados Unidos, ¿te acordarás?
¿Cómo olvidarlo?
Claro, entonces para ellos hoy es un partido grande, y el hecho de que vaya a ir tanta gente al estadio, de que se vaya a llenar, sí hace avisar a la gente que vayan con tiempo, porque es verdad que esto puede pasar, que en el minuto 10 de la primera parte esté la mitad del estadio si no han ido con tiempo, porque van a cachear uno por uno.
Claro, oye, hacías referencia a Johan Cruyff, la muerte de Johan Cruyff, que venimos contando en COPE desde más o menos poquito después de la 1:30 de la tarde, e imagino que allí y en la concentración de la selección española no se hablará de otra cosa hasta ahora, ¿no?
Sí, es así, es así. Los futbolistas, cuando han terminado de comer a las 2 de la tarde, ya habían conocido la noticia un rato antes, y todos, no solo los del Barça, estaban afectados, se les notaba, y incluso recordaban la figura de Cruyff, ¿no? Por ejemplo, recordaba Piqué que él es el que cambia la historia del Barça, la historia reciente del Barça, y los más veteranos, Tony Grande, el segundo entrenador de la selección, o Vicente del Bosque, son conscientes de que es un hombre que ha cambiado la historia del fútbol, es uno de los grandes como jugador. Está Maradona, está Pelé, está Di Stéfano, y siempre entre esos cuatro está Cruyff, campeón de Europa, el primer hombre que ganó 3 balones de oro, o sea, lo ha conseguido todo como entrenador y como futbolista. Es una de las de los mitos que le quedaban al mundo del fútbol.
Sí, le faltó el Mundial, ¿no? Prácticamente.
Le faltó el Mundial. Fíjate que Holanda ha tenido una suerte terrible. Ha jugado 3 finales de Mundial, uno contra nosotros en Sudáfrica, y los otros dos también los perdió. O sea, que
contra Alemania en el 74, creo recordar, que pierde, y que sí que estaba Cruyff, y Argentina 78, que estaba Cruyff lesionado.
Eso es. Y las 3 finales las ha perdido. Pero fíjate, por ejemplo, forma parte de ese... Es un equipo mítico sin haber ganado el Mundial, la naranja mecánica de la selección holandesa. Gana 3 Copas de Europa con el Ajax, luego gana la Copa de Europa del 92 con el Dream Team en el Barça. Él cambia el fútbol cuando apuesta por cerrar con 3, cuando pone en juego el 3-4-3. Es una manera distinta de entender el fútbol hasta lo que se había conocido primero como jugador en los años 70 y en los años 90 con el Barça ya como entrenador.
Ya lo creo. Rubén Martín, te escuchamos a lo largo de la tarde y después a partir de las 8:30, tiempo de juego, Italia-España.
Muy bien, lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Situación ahora mismo en Bruselas, alrededor de los atentados. Situación también con incremento de la seguridad en torno al estadio de Udine, norte de Italia, donde juegan en muy poquito la selección española y la selección italiana. Y Cruyff, lógicamente, omnipresente durante todo el día, también en las redes sociales.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Está la Dirección General de Tráfico informando.
Con las procesiones en directo.
¡Al cielo con ella!
Pero también con Herrera en COPE.
Van dando un paso, de costero a costero.
Con la linterna, el deporte y el fin de semana.
Muy buenos días, te saluda Cristina.
Vive la Semana Santa con nosotros.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, está informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estáis hablando de muchas cosas en las redes sociales, por supuesto mucho acerca de Johan Cruyff, como leíamos antes, pero también hay mucho mensaje a Alicia Ramírez, hola.
Hola.
Acerca de la misa que va a celebrar el Papa, misa de Jueves Santo, va a ser a partir de las 5 de la tarde en un centro de refugiados, de acogida de refugiados a 30 kilómetros de Roma, y ahí va a realizar el tradicional lavatorio de pies a 12 personas, pues lo va a hacer a 12 refugiados, entre los que hay de todo. Los hay musulmanes, los hay coptos, hay un hindú, los hay católicos. Mucho mensaje, ¿no?
Pues sí, como por ejemplo el de María, dice, esas personas se sentirán hoy un poco menos solos y abandonados. ¿Cuántos buenos ejemplos está dando el Papa Francisco?
Bueno, hay uno de ellos, de Mali, que dice que se siente como Obama. Es musulmán, ¿eh?
¿Ah,
dice,
¿sí?
Me siento como Obama, me siento el rey del mundo. Va a venir el Papa a lavarme los pies.
Qué bueno. Mira, Marcos nos dice, es un acto muy bonito, ojalá los que confunden la religión con el extremismo se pararan a pensar en lo que nos une. Y Jerónimo, si en el mundo hubiera un poquito más de humildad y servicio a los demás, nos iría mucho mejor.
Hay muchas historias que corren por las redes, igual que corría una serpiente gigante en un restaurante de Estados Unidos porque un cliente mosqueado decidió soltarla.
Así es, Hiroshi Motohashi, oh, se llama el muchacho. Pues mira, cenó de rechupete en uno de los sitios de moda del distrito de Studio City en Los Ángeles, pero cuando terminó, pues al muchacho no se le ocurrió otra cosita que enseñar una serpiente pequeña que llevaba en el bolsillo. Llevamos lo normal.
Gracioso.
En estos casos,
lo que llevamos cualquiera de bolsillo, ¿no?
Exactamente.
¿Llevas suelto o serpientes?
Pues las dos cosas. Este muchacho, las dos cosas. Bueno, pues los clientes se asustaron, claro, empezaron a gritar y entonces los empleados le invitaron a irse, igual no muy amablemente, no sé.
O sea, hay un tío en tu restaurante con una serpiente, tú le invitas a que se marche ya.
Bueno, pues no sé.
Como sea.
Vamos, que lo largaron, lo largaron. El caso es que el tipo pues se marchó muy enfadado y al rato volvió, pero acompañado. Con una serpiente esta vez de 4 metros y la soltó en el restaurante. Imagínate, los clientes en ese momento ya tenían motivos para gritar, ahora
qué
sí.
Bestia.
Bueno, al final lo detuvieron por amenazas, le impusieron una fianza de $50,000. ¿Y qué pasó con la serpiente? Te estarás preguntando.
¿Qué pasó
Enrique
con la serpiente, Alicia?
Pues mira, el Servicio de Animales de Los Ángeles y los bomberos lograron capturarla porque se había escondido detrás de una de las cajas. Te cuento otra cosita.
Con 4 metros tampoco podría esconderse mucho.
Bueno, pues mira, la muchacha se ve que se enroscó y bueno, la encontraron a la primera, ¿eh? Bueno, el caso es que este Motohashi ya ha tenido algún problemilla con las autoridades y en 2005 fue condenado por vender animales sin permiso, entre ellos especies en peligro de extinción y lagartos venenosos.
Es cierto que Madonna ha superado a Bruce Springsteen como solista que más dinero ha generado con sus giras.
Es verdad. Lo dice la revista Billboard y ha publicado hoy la recaudación total de su última gira mundial, Rebel Heart Tour. Ha generado, atención, $170 millones con el millón largo de entradas vendidas en sus 82 conciertos. Las ciudades más exitosas de la gira de Madonna, pues han sido Tokio y Nueva York. Y estos datos indican que Madonna ha adelantado a Bruce Springsteen con $1,310 millones frente a los 1,250 que lleva el boss.
Nos encanta escucharte. Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Puedes escribirnos Twitter @expositocope o en Facebook facebook.com/latardecope. En un momento, tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Antonio Papel y también con alguien que conoció bien y de cerca a Johan Cruyff.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple. 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Son las 4:30, son las 3:30 en Canarias. Es hora de actualizar la información en la tarde de COPE. Siguen las reacciones, no paran, por el fallecimiento de Johan Cruyff a los 68 años. Ángela Sánchez.
Mensajes de pésame que llegan del mundo del fútbol, pero también de todos los ámbitos. Los Reyes han enviado sus condolencias a la viuda del exfutbolista y exentrenador del Barça, entre otros equipos. También Mariano Rajoy ha destacado que fue un luchador incansable. Numerosos futbolistas, entrenadores y rivales coinciden en ensalzar la figura de Cruyff.
Jorge Fernández Díaz pide actuar con más seguridad ante el yihadismo.
Lo ha dicho a su llegada a la reunión de ministros del Interior que se está celebrando en Bruselas. Fernández Díaz insiste en impulsar el programa de registros de viajeros y compartir toda la información disponible entre los 28.
La ONU propone a gobierno y oposición en Siria reconstruir el ejército con rebeldes.
El mediador de la ONU les ha presentado un documento de principios comunes en el que propone reconstruir el ejército nacional con excombatientes. También hace un llamamiento a los estados para que se abstengan de financiar y también de facilitar armamento o entrenar de cualquier modo a terroristas.
El conductor del autocar accidentado en Freginals es el único herido que sigue crítico.
Otras 3 personas permanecen en estado grave y 11 se recuperan favorablemente. Las 13 víctimas mortales ya han sido identificadas y en breve se completará la repatriación a la espera de que mañana llegue la familia de la última víctima mortal que queda por repatriar.
Detectan un alto nivel de azúcar en los zumos infantiles.
Un estudio concluye que los zumos infantiles que venden en los supermercados tienen un exceso de azúcar casi tan grave como el de los refrescos. Científicos de las universidades de Londres y Liverpool piden a los fabricantes que reduzcan la cantidad de azúcar, ya que el 42% de batidos y zumos tienen más o la misma cantidad que la recomendada para todo un día en niños de 4 a 6 años.
Muchas gracias, Ángela.
Gracias.
En 28 minutos actualizamos la información aquí en COPE. En la tarde de Ángel Expósito, que está el hombre descansando, que yo creo que, hombre, podemos darle un respiro, ¿no, Antonio Papel?
Creo que sí, que se merece.
Aquí Enrique Campo, servidor, aquí Antonio Papel, hombre sabio.
También merecemos el descanso nosotros, pero bueno, pero, ese es otro tema,
pero,
¿no?
Sí, también, también te voy a dar razón. Cierto, Antonio Papel, bienvenido y buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente.
Analizamos lo que pasa, tiempo de análisis en la tarde con Antonio Papel y con quien firma esta frase. En mi primera memoria, Cruyff era el señor con piruleta que se sentaba en el banquillo del Barça y no se movía de él, así cayeran los años y las ligas, mientras mi equipo probaba un técnico por temporada y era burlado por los fantasmas de Tenerife. Esto lo escribió hace unos meses Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Así es, sí. La verdad es que yo me declaro cruifista y madridista, que se puede.
Hombre,
en ese artículo defendía la idea del cruifismo madridista, que no es un oxímoron, sino que creo que Cruyff encarnaba una serie de principios que revolucionaron el fútbol, pero más allá de eso a mí me interesaba como personaje, como un individualista insobornable, como una personalidad carismática en el mundo del fútbol, en un mundo que todavía no tenía... Bueno, pues las estrellas mediáticas de nuestro tiempo, y que las que empezaban a serlo lo eran no por un diseño publicitario o por una forma de peinarse o por unas mansiones más o menos lujosas, sino por el talento de su propia personalidad. Eso es lo que me gustaba a mí de Cruyff y lo que me hubiera gustado ver en el Real Madrid. No pudo ser porque Bernabéu no lo quiso fichar. No sabemos si no quiso o no pudo. Pero bueno, siempre le admiré y desde la rivalidad, que es a veces desde donde mejor se admira, pues le escribí ese artículo hace unos meses cuando me enteré que sufría cáncer, lo que no sabía que estaba tan avanzado.
Sí, fíjate, este fue el momento en el que todos lo descubríamos.
Tengo cáncer, es un hecho, el tratamiento ya ha empezado, parece ser que tengo un cuerpo que es el doble de fuerte que antes. Es muy raro, ya entiendo. Yo me encuentro después, la primera vez, muy bien. No tenía ningún problema. Y dos, el equipo que me ayuda es excepcionalmente bien. Entonces yo tengo toda la confianza de que todo salga bien.
Esto era en noviembre. Siempre mantuvo en sus apariciones públicas el ánimo muy arriba. Hace poquito también decía, en mi batalla contra el cáncer tengo la sensación de que voy ganando por 2-0. Pero al final se ha muerto Johan Cruyff. Jorge Bustos es muy futbolero. Aunque esta figura, la de Cruyff, y basta echar un vistazo a las reacciones, trasciende lo deportivo y lo futbolístico. Antonio Papel no es tan futbolero, pero sabe apreciar lo bueno.
A ver, claro, no, yo no soy futbolero, pero en el sentido del fútbol como un fenómeno social, y en este caso incluso político, pues sí tiene un interés indudable. Yo tengo la sensación, no sé si estaré equivocado o no, de que Cruyff es un poco el que marca la impronta que después ya adquiere el Barcelona definitivamente, ¿no? El Barcelona pasa de ser un club de provincias a convertirse en un club de primero de envergadura estatal, es decir, que compite con el Real Madrid, y después en uno de los principales, sino en el principal club del mundo, ¿no? Ese ímpetu yo creo que se lo da una figura como Cruyff, que efectivamente en aquella época no tiene el acompañamiento mediático que hubiera tenido en otra época, pero que con su potencia personal, con su envergadura personal, con su sentido de precursor, del que el fútbol será algo más que un simple espectáculo geográfico, ¿no? Pues convence a las autoridades deportivas de Cataluña y a la gente del Barcelona de que aquello tiene que ser pues una gran potencia sociopolítica, y la construye primero como jugador y después como entrenador, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está todavía, en cierta manera, el Barcelona viviendo de las rentas de lo que fue Johan Cruyff y de lo que sembró Johan Cruyff. De todas maneras, hay aquí gente mucho más experta que yo que me enmendará la plana o que me dará la razón, no lo sé.
No lo sé, tú, Jorge Bustos, ¿le enmiendas la plana o
no?
Le
das la razón? No, todo lo que ha dicho Antonio tiene mucha razón. Él fue el que le dio al Barça ese salto de calidad, de competitividad. A ver, ya venía ganando el Barça siendo, junto con el Madrid, pues el equipo dominador.
Sí, pero bueno, no olvidemos que la primera Copa, porque ahora sí, el Barça gana mucho, pero la primera Copa de Europa del Barça no llega hasta el 92, sí, claro. 1992, con Cruyff en el banquillo.
Y le dio varios títulos de liga seguidos, en fin, es el que crea la hegemonía barcelonista que desde entonces no ha dejado de ser la liga una bicefalia. Antes de Cruyff, pues podía disputar una liga, y después incluso pues un Valencia, un Depor, pero básicamente era el Madrid, el Atleti y el Barça. Pero después de Cruyff, el Barça ya se atreve a mirar a Europa como un club de élite más, que puede aspirar a todo, ¿no? Y luego también le dieron a él las riendas en, digamos, verticales de todo el club, desde la cantera hasta la presidencia. Él tenía mano para desde criterios puramente técnicos y deportivos, pues tomar las medidas para afianzar esa idea de fútbol de toque que él aprendió de Rinus Michels, que fue el creador de la naranja mecánica en aquella selección holandesa, donde las posiciones dejaron de ser tácticas y empezaron a ser más móviles, cada jugador podía y debía moverse por todo el campo, y antes había un fútbol más estático, y con Holanda, que son los creadores de ese fútbol, pues eso, más totalizante, que llegó a varias, aunque no llegó a ganar ninguna, llegó a varias finales y hizo un fútbol que a todo el mundo le sorprendió. Y desde entonces el Barça se holandizó, se convirtió en un equipo que traía a muchos holandeses, a veces les salía en rana también.
Bogarde.
Pero fíjate también Rijkaard, ¿no? que le dio también mucha gloria antes de Guardiola también al Barça, ¿no? O sea que sí, eso es lo deportivo, pero fijaos el corte que acabáis de poner. Hace falta mucha personalidad para dar una rueda de prensa y decir, tengo cáncer, es un hecho.
Ya lo creo. Cruyffismo madridista es el artículo que escribió Jorge Bustos y que estaba releyendo yo en el Mundo, lo escribió el 24 de octubre. Estaba releyendo también una entrevista a Johan Cruyff que firma alguien que ha tenido hasta los últimos momentos una relación con él bastante cercana y que posiblemente os suene porque es colaborador de COPE en diferentes espacios. Es Salvador Sostres. Hola, Salvador, buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien. Menudo mazazo. ¿Y cómo te habrás quedado cuando te has enterado de que ha muerto Johan Cruyff?
Pues sí, sí, porque francamente, aunque sabíamos que tenía cáncer, estábamos acostumbrados a que él sabía sortear cualquier dificultad y cualquier entrebanco. Y entonces tengo la sensación que la mayor sorpresa por su muerte no ha venido porque fuera joven, porque tenía 68 años, ni porque haya muerto de cáncer, sino porque pensábamos que era inmortal. Pensábamos que la muerte, que la derrota, era cosas que le ocurrían a los otros, pero no a él. Y entonces, y lo primero que he pensado ha sido que si él ha caído, caeremos todos. Yo pensaba que...
¿Tenías dudas todavía?
Sí, me agarraba a Cruyff para pensar que había una esperanza de inmortalidad. Y
hoy, bueno, ahora, pues, ahora es más inmortal que nunca, Salvador.
Sí, bueno, de inmortal en otro lugar, pero yo pensaba que había una esperanza de inmortalidad en la Tierra.
No la
y
pierdas,
hoy me he dado cuenta de que no.
No la pierdas del todo.
Si me ha sabido... De todas maneras. Yo, para mí, mis dos referentes en la vida, creo que se parecen mucho los dos, aparte de que eran muy amigos, eran Ferran Adrià y Cruyff. He llamado a Ferran y le he dicho, oye, come verduras o algo, porque tú me tienes que durar mucho.
Oye, estamos hablando del entrenador, del futbolista, y tú tuviste la oportunidad de conocer muy bien a la persona. ¿Cómo era de cerca Johan Cruyff?
Hombre, era imponente, era Cruyff. Es decir, Cruyff era... mira, hay una circunstancia que me parece relevante. Cruyff fue, como habéis dicho, un gran jugador, un gran entrenador, y yo creo que es la única persona que ha sabido, pues, en una disciplina artística, ejecutarla muy bien, teorizarla muy bien, y además él tenía un enorme relato personal, que luego compramos todos, sobre la importancia de Johan Cruyff. O sea, él mismo lo desarrolló. O sea, él sabía poner en valor muy bien su obra. Y entonces tú, cuando estabas hablando con él, estabas hablando con alguien que no estabas en una conversación entre iguales nunca. Y yo, evidentemente, no lo estaba ni lo podía estar de ninguna manera, pero yo vi a Guardiola hablar con él, y vi a Ferran Adrià hablar con él, y vi a personas que eran de verdad amigos suyos, íntimos, hablar con él. Y nadie consideraba que estaba a su mismo nivel. Nadie le hablaba exactamente de tú a tú. Bueno, salvo igual su esposa.
Esperemos.
Lo que tiene Cruyff también es que muy poca gente ha alcanzado en el fútbol la excelencia como jugador y como entrenador. Es muy raro, porque fíjate, Maradona, qué desastre de entrenador ha sido. O bueno, Di Stéfano ganó alguna cosa, pero no, ni sombra lo que significó como jugador, lo consiguió repetir. Pero es verdad que a él él consiguió la gloria en los dos ámbitos, que son tan distintos, ¿no?
Y él cambió el fútbol. O sea, es verdad que Rinus Michels fue el inspirador, el digamos, la semilla de aquello, pero Cruyff le dio forma, Guardiola lo desarrolló. Yo, cuando dicen que Cruyff finalmente no pudo ganar un Mundial, yo creo que sí, que lo ganó en Sudáfrica, que fue el de España. Es decir, Cruyff ganó aquel
Puso
Mundial,
la semilla.
En cierto modo. Sí, en cierto modo, aquel es el Mundial de Cruyff. Es decir, el fútbol que triunfó en Sudáfrica fue el fútbol de la excelencia de Cruyff, y desarrollado, si tú quieres, por Guardiola, digamos, con el toque personal de Del Bosque, sin ningún tipo de duda. O sea, no se trata de quitar méritos a nadie.
Y de Luis Aragonés también. Incluso.
Y de Luis Aragonés. Pero quien hizo jugar al Barcelona y finalmente a España con los jugadores del Barcelona, con los jugadores del Madrid, pero con el estilo y con la filosofía de fútbol de Cruyff, con la filosofía de fútbol que se impuso, fue Cruyff. Y yo creo que esto es un mérito que no siempre se le reconoce, y es justo.
Señor Salvador Sostres, oye, te voy a dejar que sigas camino hacia la inmortalidad, porque... Sí, pero luego vas hacia un valle precioso en el corazón del Pirineo de Lleida, donde se alzan unas torres y unos templos que llevan ahí 1000 años, alguno de ellos, incluso un poquito más, que es eso, todo el valle de Taúll, ¿no?
Sí, ya he llegado a Barruera, que es el pueblo previo, y donde hacemos acopio de toda clase de comidas rurales para, en fin, llevar mejor la distancia con la ciudad. Y sí, esto de desconectar,
es muy duro,
yo no,
¿no?
Lo he entendido nunca.
Yo es lo que digo, las vacaciones son un concepto, las vacaciones, como decía Churchill, son un concepto de paz, y estamos en guerra, sí, o sea, que es sí, esto sí, de irse sí. De vacaciones.
Y aparte, a mí mi vida me gusta mucho, yo no necesito desconectar de ella, yo creo que solo quieren desconectar los infelices.
Pues nada, vente para acá, y si eso ya nos vamos nosotros sí. Al Pirineo, no te preocupes, tampoco...
Oye, habla tú con mi esposa, ahora te la paso.
Venga, un abrazo, Salvador.
Gracias.
Y un beso para ella.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, es imposible estar hoy ajenos a todo lo que supone la figura de Johan Cruyff. Es imposible también no recordar lo que está pasando en Bruselas, lo que ha sucedido en Bruselas, todos los interrogantes que nos plantea lo que ha ocurrido. Y yo, sinceramente, estoy un poco alucinado en este momento, porque... ha comenzado la reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea en Bruselas, en Bélgica. Y entonces ya tenemos el borrador. Hay una declaración que van a hacer después del encuentro extraordinario, muy rimbombante, de hoy. Os puedo leer alguno de los párrafos del borrador, pero son un tanto ridículos porque parece que en la vida se haya hecho nada efectivo contra el yihadismo desde la Unión Europea. Un párrafo textual dice que después de los ataques, etcétera, hay que combinar los esfuerzos nacionales con carácter de urgencia para investigar las redes implicadas en los ataques de París y Bruselas y otras redes similares. O sea, hay que combinar los esfuerzos nacionales con carácter... Ah, es que hasta ahora no se hacía.
Bueno, no solamente no se hacía, sino que primero habrá que unificar los esfuerzos nacionales también, en el caso de Bélgica, ¿no? Hombre, yo lo de Bélgica sabíamos que era un Estado fallido, pero yo no tenía noción de que el fracaso del Estado belga llegaba tanto, al punto, ¿no?, a que ha llegado, ¿no? Nos hemos enterado, por ejemplo, de que Bruselas, que tiene 1.200.000 habitantes, tiene 6 departamentos policiales y 19 distritos, y que no están bien coordinados entre sí. Entonces, claro, si la propia policía de la capital de Bélgica pues tiene ese caos interno, pues cómo coordinar eso con la policía francesa, con la policía de la Europol, ¿no? Es realmente una cuestión terrible. También hemos sabido que no había coordinación ninguna entre los servicios de seguridad, de información de Bélgica y de Francia, ¿no? Ahora parece que se van a conectar, con lo cual los atentados de París no han servido para nada, han sido un precedente para prevenir los atentados de Bruselas, ¿no? Entonces, claro, en esas circunstancias, pues no basta con unificar la política de seguridad europea. Hay primero que unificarlas por las propias políticas nacionales. Bien entendido que en el caso de España parece que la unificación existe, pero no deberíamos desconocer, como antes hablaba aquí con algunos compañeros, que bueno, gran parte del problema islamista español está en Cataluña, donde la Policía Nacional tiene muchísimos, muy escasos contenidos. Uh-huh. O sea, allí son los Mossos de Escuadra los que se ocupan de esos menesteres. Es decir, deberíamos cuidar que aquí no nos pase lo que a Bélgica. Descartado esto, pues claro que hay que integrar las policías europeas. De eso no hay duda.
Es que es de cajón.
Es que es de cajón.
Leyéndome el borrador, de verdad, digo, es que es de cajón. Es que dice otra serie de cosas. Por ejemplo, Jorge dice que continuarán la negociación para completar rápidamente una batería de medidas de lucha contra el terrorismo, como el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, dificultar la compra de armas de fuego o extender el sistema europeo de antecedentes penales a países no comunitarios. Pues, yo es que todo esto pensaba que ya se estaría haciendo.
Ojalá que sirva esto por sacar una buena noticia de semejante drama para impulsar la construcción europea, para seguir avanzando hacia esa cooperación entre transfronteriza, sobre todo. Porque, vamos a ver, si el Estado belga es un Estado fallido, lo es precisamente por causa de sus creencias centrífugas nacionales, de sus nacionalismos, de su mezcla de flamencos, o de no mezcla más bien, entre flamencos y balones, de su ansiedad por mantener dentro del Estado las diferencias por encima de lo que les une. Fíjate que han dimitido o han presentado la dimisión los ministros de Justicia e Interior belgas, pero el primer ministro se la ha rechazado, como diciendo ahora al dolor por la matanza se le une la vergüenza que sienten por su propia inoperancia, porque toda Europa señala la insolvencia de los departamentos policiales del Estado belga. Y ojalá sirviera esto para precisamente hacer lo contrario de lo que piden los nacionalismos europeos, que están extendiendo, agarrándose a la eurofobia, al euroescepticismo, en la excusa de que lo que hay que hacer es levantar otra vez las alambradas, las fronteras y hacer más compartimentos estancos en Europa, cuando la solución es precisamente lo contrario. Si esto pasa porque precisamente todavía hay muchos resabios de soberanismos nacionales que impiden que fluya la información de los diferentes servicios de inteligencia con la naturalidad con la que lo demanda un espacio como el espacio Schengen, que necesita una policía propia, y si no una policía propia, por lo menos necesita una intranet de servicios de inteligencia europeos que compartan todo lo que sea relevante que haya que compartir, porque no puede ser que ellos, los terroristas, digo, atenten en Europa sin hacer distingos de frontera ni de nacionalidad europea, y nosotros andemos para cazarles o para prevenir sus ataques con todas las trabas derivadas de ese empeño en las fronteras. Estamos en otra época, se acabó lo de la soberanía nacional, se acabó para la soberanía monetaria y se tiene que acabar también para la cooperación de inteligencia a las fronteras.
Eso está claro. Dentro de unos minutos alguno, posiblemente en las instituciones europeas, también se dé por aludido por un pequeño sopapo que va a llegar en forma de imagen muy potente desde Roma. Sabéis que, bueno, hoy es Jueves Santo, oficios, la misa de la Cena del Señor, la oficiar el Papa en un centro de refugiados y va a tener lugar el habitual lavatorio de pies, ¿no? Lavatorio de los pies a 12 personas, igual que hizo Jesús con los apóstoles, pues en este caso el sacerdote en la ceremonia hace lo mismo con otras 12 personas. El Papa lo va a hacer con 12 refugiados. En señal de proximidad, de cercanía, de misericordia, de auxilio, de apoyo, es decir, de todo eso que se acaba perdiendo en las altas instancias europeas entre burocracia y millones de euros hacia Turquía para que ponga el tapón.
No, el Papa hace lo que tiene que hacer, que es recordar el mensaje del Evangelio, que es justo ese. Y en una noche como hoy es exactamente ese. Me parece además muy hábil elegir a los refugiados sirios como, bueno, figurando los apóstoles en el lavatorio de Jesús, ¿no? Yo creo que es el Papa es una instancia moral cada vez más atendida, por cierto, que yo creo que claro, no le corresponde a él arbitrar la
no, ni mucho menos. Él claro, también, oye, otro año, no sé si fue el año pasado, ¿no? O hace dos, pero el lavatorio de pies fue a presos en Roma también, ¿no? Sí, sabes, son refugiados, pero es un toque
claro,
de atención.
Claro, pero esa intervención está en su papel y ahora lo que tienen que hacer los Estados europeos es solucionar de alguna forma. Yo creo que tienen que encontrar un término medio entre una política de puertas abiertas que es inasumible, evidentemente lo que intentó Merkel era inasumible, pero tampoco la deportación masiva a Turquía. Tiene que haber un término medio, una inmigración reglada y, por supuesto, una atención humanitaria a los que ya estén en puertas, ¿no?
Sí, sí, es una cuestión moral, evidentemente, pero yo tengo mis dudas de que sea un asunto de cariz religioso. Yo creo que la moral que en ese caso hay que exigir es una moral laica, ¿no? Hay que tener en cuenta que dos de los países que en este momento más oposición están planteando a la inmigración, que son Hungría y Chequia, esos países se aprovecharon en los años 50 y 60, cuando la invasión rusa, cuando ellos tuvieron que salir por pies, de las recién creadas leyes de asilo y de refugio que se habían implantado en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que gran cantidad de húngaros salvaron la vida gracias a esas leyes. Sí. Y ahora resulta que Hungría es uno de los países que con más énfasis está negándose a aceptar a los refugiados de Siria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto requiere una respuesta civil, una respuesta contundente, de decirle, bueno, que si Hungría no quiere aceptar a esta gente, pues que se vaya de la Unión Europea, porque los principios de la Unión Europea son precisamente los contrarios a los que está exhibiendo en este momento Hungría, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo sin contemplaciones, ¿no? No es una respuesta buenista la que hace falta, es una respuesta política contundente.
Y humana. Una respuesta humana.
Eso es totalmente intolerable, que los jóvenes países que han sido además admitidos a la Unión Europea, un poco por favor, por aquello de que no teníamos más remedio que aceptarles, sin cumplir los requisitos de Copenhague, sin ser verdaderas democracias, que ahora estén obstaculizando la solución del problema de los refugiados sirios, ¿no? Yo creo que esto requiere una respuesta airada y contundente, y eso está también en cierta manera ligada con la pusilanimidad de la construcción europea en materia de seguridad. Es el mismo problema, ¿no? El mismo papanatismo que nos impide.
Inoperancia.
Claro, la inoperancia y el papanatismo, ¿no? Juncker lo decía ayer con tal claridad. Es decir, hay una serie de planteamientos, de propuestas que no se terminan de aceptar, pues porque hay intereses de segunda.
Incluso algunas escritas redactadas y que no se aplican por pasividad de los miembros de la Unión, que es lo que decía.
No hay voluntad política.
Es lo que decía Juncker.
La cuestión de controlar los vuelos. Hombre, yo creo que eso no coarta en absoluto las libertades civiles. Es decir, que te permitan eso, pues no coarta. Y sin embargo no se hace.
No, desde luego que no. Antonio Papel, mil gracias por ayudarnos a entender las cosas que pasan. Te dejo que sigas también camino hacia la inmortalidad junto a Salvador Sostres, Jorge Bustos.
Yo continuaré viajar bastante tiempo en ese tren.
Yo también.
Jorge Bustos, Cruifismo Madridista. Gran artículo, sí señor.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Buena Semana Santa.
Feliz Pascua.
Igualmente. Enseguida estamos en las redes sociales como todos vosotros.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
En COPE nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido en...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la
imagen de tres... En COPE.es y en tu móvil. Con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas...
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Acabo de echar un vistazo a las redes sociales de la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, y me he encontrado sobre todas una palabra, un apellido, que es el de Cruyff. Alicia Ramírez, hola de nuevo.
Hola, Enrique, pues así es. Mira, José Antonio nos dice, descansa en paz, Cruyff es parte de la historia del fútbol. Rosa, gracias por haber hecho un Barça ambicioso y campeón. Te vas demasiado pronto, flaco. Y Óscar, la llegada de Cruyff supuso la revelación de un mundo futbolístico nuevo, resplandeciente y revolucionario. Descanse en paz, un fuerte abrazo a su familia.
Vuestros mensajes, que son muchos y más, que seguiremos leyendo y recogiendo sobre la muerte este Jueves Santo de Johan Cruyff. Claro que son las cosas, al final todo está lleno de contrastes. Estos están celebrando un fiestón, los británicos. El fiestón es por el cumpleaños de la reina Isabel, que va a cumplir 90 años. Y el fiestón va a ser tan grande que algo tan rígido como es el horario de cierre de los pubs se va a alterar.
Pues así es. Mira, la reina cumplirá 90 años, como has dicho, el 21 de abril. Pero como es tan chula, lo va a celebrar en junio porque hace mejor tiempo que en abril. Ya está, ya es la reina, lo ha decidido así. Como decías también, en el Reino Unido los horarios son muy ajustados y normalmente están abiertos hasta las 11. Pero para celebrar el cumpleaños de la reina, pues podrán cerrar dos horitas más tarde, a la una de la madrugada. Te cuento que esto ha pasado más veces, Enrique. Los horarios se han ampliado otras veces. Mira, en 2011, por la boda de los duques de Cambridge. En 2011, por el jubileo de diamantes de Isabel.
O sea, en 2011, por la boda de los duques de Cambridge, en el 12.
Por el jubileo de diamantes de Isabel II, que tú dirás, ¿qué es el jubileo de diamantes de Isabel II? Oye, qué listísimo eres, madre mía.
Te lo he visto apuntado.
Pues eso no lo cuentes, hombre. Y durante también el Mundial de Fútbol de 2014, lo que generó, atención, 20 millones de libras de beneficio, más o menos 25 millones de euros, según la Asociación de Cerveza y Pubs Británica.
Alan Parsons Project, tenemos nuevo DVD, Live in Colombia.
El 27 de mayo es el día en que se va a publicar el álbum del concierto que se celebró el 31 de agosto de 2013 en la ciudad colombiana de Medellín. Estará disponible en varios formatos, fíjate, en DVD, en Blu-ray, en doble CD, triple vinilo y edición digital. Algunas de las canciones...
Luego al final no se lo compra casi nadie.
¿Cómo que no?
¿Descarga? No.
Bueno, descarga, pero legal.
Sí, sí, claro. Alguno también.
Bueno, que no me enteré yo. Algunas de las canciones que sonaron ese día, te las cuento, están incluidas también en este álbum. Claro, son I Robot, Damned If I Do, Don't Answer Me, o la que está sonando, Eye in the Sky.
Tus mensajes en Twitter en @expositocope, también en Facebook, facebook.com/latardecope, y a través de WhatsApp, el número es el 607-150602, ahí para mensajes de voz, 607-150602. Estamos muy cerquita de las 5, las 4 en Canarias, a esa hora actualizamos la información y a continuación, con John Uriarte y de la mano de Superman y Batman, te contamos cosas que no sabías de superhéroes.
Batman, vamos a ver, Batman, habrá faz de Batman que no tienes poderes, Batman, que ya está, a esa hora que alguien te lo diga, no sé si estás aquí, Batman.
Superman,
¿dónde se va a cambiar ahora que cabina no hay? Que las que hay ahora es una mierda, te tapas de aquí para arriba, ¿qué te da? Para cambiarte la corbata, ya voy. Superman, don't you
understand, we love you. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.